No les presento a Josep Piqué porque ya lo conocen. Porque ha sido ministro, es presidente del Foro de la Toja, es experto en geopolítica y en geoeconomía. Y podemos gozar con él de una de las conversaciones más interesantes del momento. Como dice, hay personas que tienen la habilidad de explicar fácilmente lo complicado, de ver con claridad cuando todo está enmarañado y cuando te lo explican las piezas empiezan a encajar. Señor Piqué, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Pues un poco ruborizado después de esta presentación. Pero bueno, buenos días, don Carlos.
Bueno, usted ha sido uno de los políticos internacionales que, por ejemplo, ha conocido a Vladimir Putin en el desempeño de sus labores. Creo que le escuchó en el 2002, ¿no?, diciendo que quería recuperar la autoestima del pueblo ruso después del colapso de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. ¿Ucrania es la prueba de ello?
En buena medida, ¿no? Pero no es la primera. De hecho, esa recuperación del espacio postsoviético empieza con la intervención en Moldavia, con la separación de Transnistria. Después viene con la intervención en Georgia, con la separación de Abjasia y Osetia del Sur, neutralizando ambos países de cualquier tentación de estar en la Alianza Atlántica. Después viene el 2014 con la intervención en Ucrania, la ocupación de una parte del Donbass y la anexión de Crimea. Y conviene recordar que hace pocos meses también intervino en uno de los tanes de Asia Central, en Kazajistán, precisamente para sostener al régimen, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es una cadencia que tiene su última etapa de momento en la intervención en Ucrania. Y por eso es tan importante, y se lo voy a decir con un poco con crudeza, ¿no?, que se le pare, porque si no somos capaces de pararle y consigue sus objetivos, desde luego después irá a por otro, porque el espacio postsoviético todavía sigue estando ahí.
Son 70 días de guerra. ¿Estaba en la cabeza de Putin que se alargara tanto o esto iba a ser una operación relámpago?
Bueno, yo creo que a estas alturas hay pocas dudas de que a Putin le está saliendo mal la intervención. Yo diría que pase lo que pase en el campo de batalla en los próximos meses, porque estamos hablando de tiempo, pues Putin ya ha perdido desde el punto de vista de los objetivos que perseguía, y por lo tanto tenemos que partir de que estamos ante una situación que él no preveía. Él quería efectivamente una intervención muy rápida que propiciara la caída del gobierno Zelensky, implantar un gobierno títere, neutralizar ya definitivamente Ucrania y dejarlo bajo su órbita. Y ahí se ha encontrado con dos cosas: una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional y particularmente de Occidente, y segundo, una resistencia heroica, llena de coraje y de valentía del pueblo ucraniano, y encabezado además por alguien que hemos descubierto pues que tiene una auténtica capacidad de liderazgo, que es el presidente Zelensky.
Cabría deducir de toda esta explicación que me da que Putin ha demostrado ser un mal estratega y un peor táctico. Eso creo que además se lo ha dicho usted.
Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no?, porque la estrategia estaba trazada desde hace ya muchos años. Yo suelo recordar que ya en el año 2007, por lo tanto estamos hablando de hace 15 años nada menos, Putin explicitó esa estrategia en la conferencia de seguridad de Múnich, cuando dijo que no aceptaba el orden vigente, que no aceptaba un orden encabezado por Estados Unidos, que consideraba perjudicial para Rusia y que a partir de ahí iba a actuar en consecuencia. Por lo tanto, lo que no le podemos decir a Putin es que no nos hubiera avisado. Y de hecho ha ido siguiendo esa estrategia y hasta ahora no le había salido mal, porque todas las intervenciones anteriores que he mencionado pues merecieron una cierta respuesta internacional, pero desde luego fue una respuesta en absoluto disuasoria de que siguiera su camino. Ahora es cuando la estrategia se le ha quebrado, porque se ha encontrado con esas dos circunstancias que he mencionado, y desde el punto de vista táctico, desde luego la intervención militar, yo no soy un experto en esas cosas, aunque sí un estudioso, ¿no?, pero cualquier analista militar te dice que la intervención tal y como se ha planteado ha sido un auténtico disparate y ha puesto en evidencia las enormes carencias de las Fuerzas Armadas rusas, desde luego carencias muy superiores a las que todos nosotros podíamos imaginar, porque todos pensábamos que iba a ser una intervención de días, ¿no? Dada la enorme asimetría que existe y desproporción de fuerzas que existe entre los dos países, ¿no? Pero no ha sido así, y en buena medida es por los errores cometidos por la propia Rusia.
Decía antes, por todo lo que he expuesto, tenemos que parar a Putin de una manera o de otra. Bueno, de una manera o de otra, quiero decir, parar a Putin, pues no se me ocurre cómo, más que ayudando a los ucranianos en la medida en la que podamos y como estamos haciendo, ¿no?, prácticamente todos los países de Occidente. Pero luego hay un vector más. Dos países que son, hombre, neutrales, uno de ellos particularmente más que neutral, neutralizado, que es Finlandia, que contemplan la posibilidad de ingresar en la OTAN, cosa que sería casus belli para Putin. Recordemos que el ansia de Ucrania de entrar en la OTAN ha sido uno de los desencadenantes también, ¿no?, justificantes de esta actuación. ¿Qué puede hacer la OTAN? ¿Cómo debe guiarse para todavía no encabritar más al ogro ruso con unas consecuencias que no podemos calcular?
Bueno, yo creo que la OTAN debe de mantener su política de puertas abiertas. No le podemos decir que no a un país como Finlandia, que es un país escrupulosamente democrático, que forma parte de la comunidad occidental sin ninguna duda, que tiene unas fuerzas armadas muy bien preparadas y si expresa su deseo de integrarse en la alianza, no se le puede decir que no. Lo mismo le diría respecto a Suecia. Lo que sucede es que son dos países que hasta ahora tenían un estatus de neutralidad, pero como usted bien ha dicho, de orígenes y de características distintas. En el caso de Suecia fue una decisión política tomada hace ya prácticamente dos siglos, después de siglos y siglos de intervencionismo sueco en el exterior, ¿no? Pero en el caso de Finlandia no es el resultado de una voluntad política, sino de una imposición. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo dos guerras, casi encadenadas, pero hubo dos guerras entre la Unión Soviética y Finlandia porque la Unión Soviética quería conquistar Finlandia. Y los finlandeses respondieron, pero al final la paz solo fue posible cediendo en torno a un 12% de su territorio y aceptando una neutralidad, para entendernos, ¿no?, castrada. Es decir, Finlandia se autolimitaba en cuanto a su relación con Rusia para en ningún momento incomodarla. Bien, dadas las circunstancias, Finlandia pues ahora ve que Rusia constituye una amenaza real, que después de Ucrania tenía que venir algo, pues probablemente estaríamos hablando de las repúblicas bálticas, porque la obsesión del nacionalismo ruso siempre fue controlar el mar Báltico, entre otras muchas cosas, y por lo tanto Finlandia tiene todo el derecho a buscar su seguridad bajo el paraguas de la alianza, ¿no? Por más amenazas que se reciban por parte de Putin, ¿no? Por eso es tan importante pararle en Ucrania, para fijarle sus propios límites y para decirle dónde están claramente las líneas rojas. Porque si algo ha dicho la alianza con claridad es: no vamos a intervenir militarmente sobre el terreno en Ucrania porque no forma parte de la OTAN, pero vamos a defender cada palmo de territorio de la OTAN porque así lo requiere el famoso artículo 5 del tratado, que dice que cualquier agresión a un país miembro es considerada una agresión al conjunto y debe responderse de la misma manera, en este caso de forma militar. Es un riesgo que tenemos que correr. Rusia está amenazando incluso con nuclearizar el Báltico, pero también es verdad que en la práctica el Báltico ya está nuclearizado, porque hay un enclave ruso, que es Kaliningrado, que está provisto de misiles de corto y medio alcance, unos misiles que se llaman Iskander, capaces de llevar cabezas nucleares, y tiene una enorme base militar, Baltisk, que es una isla contigua a Kaliningrado, sobre la cual pues puede efectivamente plantear muchos problemas. Pero la Alianza Atlántica está absolutamente preparada para dar respuesta a eso.
Independientemente de que ahora mis colegas le pregunten acerca de este asunto o no, no quería dejar pasar de su punto de vista acerca de la crisis que ahora atenaza al gobierno en su relación con sus socios, al país en general, viendo que los móviles del ministro de Defensa y del presidente del gobierno, pues como fueron el de Macron o el de Boris Johnson o el de la señora Merkel, han sido hackeados. Es la primera vez, no obstante, que eso lo cuenta bajo los focos de una rueda de prensa el presidente hackeado. ¿Qué explicación da a cómo el gobierno está manejando este asunto?
Pues no lo sé, ¿no? No. Todo, mucha gente, ¿no? Muchos analistas apuntan a pues que es una manera de reconstruir las relaciones con sus socios parlamentarios para sostener la legislatura. Pero personalmente, y dado que he tenido responsabilidades de gobierno y algunas de ellas pues importantes, como el Ministerio de Asuntos Exteriores, todo lo que se relaciona con los servicios de inteligencia me genera una enorme preocupación, ¿no? Los servicios de inteligencia son básicos para defender a cualquier Estado, para defender nuestra democracia, y no solo son básicos para defenderla dentro, contra los enemigos de la Constitución y de la unidad nacional, sino que son básicos en las relaciones internacionales que tenemos, en la coordinación de la política antiterrorista, en la puesta en común de información ante una crisis tan evidente como ahora la guerra en Ucrania. Y me preocupa, y casi le diría que me angustia, que a menos de 2 meses de la cumbre que tiene que celebrar la Alianza Atlántica en Madrid, a finales del mes de junio, pues los socios y aliados de España puedan pensar que, porque así lo ha dicho el gobierno explícitamente, que las comunicaciones con el gobierno de España son perfectamente interceptables, ¿no? Eso desde luego no genera confianza y en cambio a mí me genera una profunda inquietud.
Álvaro Nieto.
Sí, buenos días, señor Piqué.
Muy buenos días.
Me gustaría precisamente preguntarle por eso, teniendo en cuenta que usted fue ministro de Exteriores, me gustaría conocer su opinión sobre el giro que ha emprendido el gobierno respecto a la posición de España en el Sáhara y cómo tendríamos que interpretar este cambio de posición sabiendo, como sabemos hoy, que todo apunta a que Marruecos podría haber estado detrás de este espionaje de los teléfonos móviles de Sánchez y de Robles, puesto que se produjo 2 días después del salto masivo a la valla en Ceuta. Es decir, ¿qué le parece este cambio de posición respecto al Sáhara y cómo hay que interpretar que hayamos cambiado de posición justo coincidiendo con un espionaje masivo al teléfono del presidente del gobierno?
Le voy a contestar de manera muy prudente, porque habiendo sido ministro de Asuntos Exteriores, estamos hablando de un tema muy, muy delicado que constituye una política de Estado y es muy importante que mantengamos esa concepción de la política exterior como una política de Estado. Y a partir de ahí sí le puedo hacer algunas consideraciones, ¿no? Aparte de que no tenemos la información completa respecto a lo que se haya podido tratar con el Reino de Marruecos. Espero que en algún momento la podamos tener y a partir de ahí pues tener mayor conocimiento de causa. Sí que le diría que un cambio drástico en la posición internacional de España, que se ha mantenido desde hace casi 50 años, tiene que ser un cambio basado en el consenso, basado en un acuerdo, por lo menos de principios, con el principal partido de la oposición y, desde luego, rindiendo cuentas al Parlamento. Un cambio drástico en la posición política exterior de España, como es ese, no puede estar al albur de la alternancia política, por una razón muy simple, y es que la percepción de los demás es que si un país es capaz de modificar sus posiciones cada vez que se produce la alternancia política, no es un país que pueda tener credibilidad y fiabilidad en el medio y en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante que el gobierno se explique bien, que busque el consenso y que discutamos todos a fondo respecto, me repito, al fondo de la cuestión, que efectivamente es muy discutible, y es muy discutible porque todos sabemos que la viabilidad de un Estado saharaui independiente pues es muy discutible, todos sabemos que es profundamente injusto condenar a generaciones de saharauis, ya van por la cuarta, viviendo en el desierto en condiciones lamentables. Hay que buscar una salida, pero tiene que ser una salida en el marco de la legalidad internacional, en el marco definido por Naciones Unidas. A nosotros nos interesa enormemente que eso sea siempre así, porque, entre otras cosas, basamos la reivindicación de Gibraltar precisamente en esa legalidad que parte de las resoluciones de las Naciones Unidas, y por consiguiente, claro que se pueden modificar las posiciones, pero insisto, tienen que ser desde el consenso, explicándolas bien y sopesando los pros y los contras, y sabiendo que hay determinadas líneas rojas que no se pueden sobrepasar.
Guadalupe Sánchez le quiere saludar.
Hola, buenos días, señor Piqué. Dos preguntas. Una en relación con este tema de Marruecos y otra en relación con las derivadas energéticas de la invasión ucraniana. Respecto al tema de Marruecos, ¿cree usted que las fronteras de España en Ceuta y Melilla están comprometidas? Y en segundo lugar, y respecto a la derivada energética de la invasión por parte de Rusia de Ucrania, ¿usted es un valedor de la independencia nuclear española desde hace mucho tiempo atrás? No es nada nuevo. ¿Qué opinión le merece la postura de una líder tan celebrada como ha sido, por ejemplo, Angela Merkel, en relación a todo el tema nuclear, ordenando el cierre de las nucleares en relación a un accidente como el de Fukushima, que no causó víctimas por la radiación? ¿Y cree usted que en relación a esta cuestión ha influido este lobby ecologista que ahora se está destapando en relación al conflicto o con causa del conflicto, este lobby ecologista que pretendía hacernos dependientes a los europeos, y lo ha conseguido, del gas ruso?
Bueno, respecto a la primera pregunta, voy a empezar por una evidencia, ¿no? Dentro de, digamos, del proyecto nacional de Marruecos, sin ninguna duda está que la situación de soberanía de facto que hoy tiene sobre el Sahara Occidental se transforme en una soberanía de jure reconocida internacionalmente, porque consideran que el Sahara Occidental forma parte de su integridad territorial. Pero también es evidente, porque lo dicen todos los días, que Ceuta y Melilla tiene esa misma consideración, aunque probablemente no tiene, digamos, el carácter perentorio que tiene el tema del Sahara Occidental. Pero para España esa es evidentemente, ¿no? No hace falta ni argumentarlo. Esa es una línea roja. Estamos hablando de nuestra integridad territorial. Estamos hablando de dos ciudades españolas que lo son desde hace 5 siglos y que, más allá de las garantías que pueda ofrecer Marruecos de que en ningún momento esa reivindicación se va a plantear de forma amenazante, es también muy importante que garanticemos la seguridad de Ceuta y Melilla, y eso pasa inevitablemente por disponer de unas fuerzas armadas que tengan una capacidad incontestable para eso, porque eso es lo que le da credibilidad a la posición del gobierno español. Y respecto a lo segundo, yo soy muy consciente que hacer un planteamiento a la francesa de incrementar nuestra capacidad de generación eléctrica a través de la tecnología nuclear, pues es imposible, o no es planteable socialmente poner en marcha nuevas centrales, pero es perfectamente planteable hacer un esfuerzo para seguir alargando su vida útil, máxime en estos momentos de enormes tensiones que hacen que los hidrocarburos sólidos pues sean pues que formen parte de la crisis de la que estamos hablando, que desde luego nos afecta no por nuestra dependencia del gas y del petróleo ruso, que es mínima, sino por nuestra dependencia del gas argelino, y todo lo que estamos hablando pues tiene bastante que ver con todo eso. Pero creo que una posición pragmática es, pues, intentemos alargar la vida útil de las centrales al máximo, que probablemente es algo que de hecho se está planteando ya en Alemania después del tremendo error. Yo, si quiere que le diga la verdad, y aunque sea una opinión personal, ¿no?, que no venga a cuento, no he compartido la famosa Merkelmanía, ¿no? Siempre me pareció que Merkel había cometido errores profundísimos, y desde luego uno de ellos es ese, que es cierto que forma parte de una tradición alemana después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota nazi, ¿no? Y es desde la Ostpolitik de Willy Brandt, fíjese si hablo de años, ¿no? Y es, intentemos ganarnos, digamos, la interdependencia con Rusia, porque eso va a evitar el conflicto. Y el culmen de esa política, que se ha mostrado como errónea, fue en paralelo impulsar el Nord Stream 2, el famoso gasoducto nuevo, adicional al que ya existe, que aprovisiona de gas directamente desde Rusia a través del Báltico a Alemania, y paralizar o anticipar el cierre de las centrales, ¿no? Las consecuencias las estamos viendo ahora, las está viendo Alemania, y aunque Alemania está haciendo un cambio histórico del que vamos a tener que hablar mucho, porque Alemania ha renunciado a un principio que hasta ahora mantenía rajatabla, que era no aprovisionar de material bélico ofensivo a un país en conflicto. Bueno, pues lo está haciendo, ¿no? Pero además se ha comprometido ya para este año 100.000 millones adicionales de gasto en defensa, que significa triplicar el presupuesto. Y ha comprometido el equivalente al 2% de su producto bruto para gastar en defensa para los próximos años. Y finalmente se está replanteando su política energética, y cada vez va asumiendo más que tiene que ser más proactiva en el boicot al petróleo ruso, que creo que puede salir en los próximos días o en las próximas semanas, y más tarde o más temprano tiene que terminar con su dependencia del gas ruso, ¿no? Por tanto, hay toda una serie de elementos encima de la mesa en los que el llamado proceso de transición energética y medioambiental y la apuesta por las energías renovables y por la descarbonización, pues también juegan un papel. Nadie está en contra de eso. Nadie está en contra de no desarrollar renovables, nadie está en contra de descarbonizar la economía y de ir reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, que desde luego no traen nada positivo, pero hay que ser cuidadosos, prudentes y aplicar el sentido común, porque ese es un proceso deseable, pero que desde luego requiere tiempo, requiere inversiones y por lo tanto tiene sus costes. Y la lógica de un buen gobernante es acompasar todo eso razonablemente.
Don Josep Piqué, ha sido como siempre una deferencia suya que yo le agradezco, y un rato muy interesante. Gracias por todo y un fuerte abrazo.
Gracias a usted, muy buenos días.